Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Audiencia de Madrid decide hoy sobre la causa contra Begoña Gómez. Se investiga a la mujer del presidente de gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. No hay caso Begoña Gómez, no lo hay. En el gobierno desde Ferraz siguen dando vueltas al mismo mensaje mientras claman contra el juez Juan Carlos Peinado, pintándolo pasado de frenada, pedaleando en la nada con su instrucción. Como resume el círculo de Pedro Sánchez, cuando te golpean el hígado, reacciona. Movilizados en desacreditar al magistrado, han fiado la defensa de la mujer del presidente a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Los ánimos socialistas están más caldeados que nunca. La sala de máquinas es muy consciente de las dificultades para sacar cabeza y sobre todo del desgaste provocado por la causa. Hasta 3 de cada 10 votantes de Sánchez en las últimas generales abjuran ahora de máquinas de fango para ver justificada la investigación judicial a Begoña. Eso arroja en algunas encuestas. Frente a la actitud retadora de Gómez con su máster, Intramuros de la Moncloa aprietan los dientes sin dejar de preparar toda la artillería posible para echar de nuevo el resto.
Todo esto en un lunes 7 de octubre en el que se cumple un año del ataque de Hamas a Israel. 1.200 personas fueron asesinadas y 253 israelíes secuestrados ese día. Se calcula que en estos momentos quedan con vida unos 50 rehenes. 365 días después, el conflicto en Oriente Medio parece lejos de resolverse. Manuel Ángel Gómez.
Casi un año después, los bombardeos no paran en Gaza y las condiciones de vida cada vez son peores. Los pocos hospitales que funcionan son como una zona de guerra, cuenta James Elder de UNICEF desde Gaza. Hay niños tirados en el suelo de los hospitales a los que les faltan piernas o brazos como consecuencia de los ataques. 9 de cada 10 niños no tienen comida suficiente. Un millón de niños de Gaza, el 90%, han tenido que abandonar sus hogares por los bombardeos del ejército de Israel. Se acerca el invierno y miles de palestinos viven en tiendas de campaña que más tarde o más temprano se inundarán.
Por cierto, hace apenas una hora se han reanudado los vuelos en Irán, que llevaban restringidos desde la pasada noche por temor a una nueva represalia de Israel por los ataques del pasado martes. Y durante este lunes, Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Vamos a comenzar la semana con inestabilidad en cuanto al tiempo.
Y tanta, porque iban a llegar varios temporales que van a dejar gran parte de la península cubierta por nubes. Hoy sacamos paraguas y chubasquero porque tenemos alerta naranja por tormentas y lluvias en Aragón, que serán amarillas desde Navarra, pasando por Galicia hasta Extremadura. También tendremos lluvias, pero más escasas, y tormentas en Madrid y Castilla-La Mancha. En Canarias el cielo está nuboso y el tiempo estable, y en el resto de España se espera, por lo general, una bajada generalizada de las temperaturas, sobre todo en el noroeste peninsular. Solo habrá ligeras subidas en Cataluña, al igual que en Baleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga finaliza la jornada 9 con un Barcelona que continúa líder con una nueva gran actuación de Lewandowski. Su hat-trick ante el Alavés le coloca pichichi con 10 tantos. A 3 puntos de la cabeza sigue el Real Madrid tras vencer 2-0 al Villarreal en el Bernabéu, eso sí, con la mala noticia de la baja de Dani Carvajal para el resto de la temporada. Cierran los puestos Champions el Atlético de Madrid tras su empate a 1 anoche en San Sebastián y el Villarreal, ambos con 17 puntos. En Europa Liga acaban la jornada Osasuna quinto y Atlético sextos. Acaban fecha la zona de descenso, Valencia 18º, Valladolid 19º y Las Palmas es el farolillo rojo. Estas próximas semanas nos pasamos a clave Nations League, donde España se va a enfrentar el próximo sábado a Dinamarca y el martes 15 contra Serbia. La Liga vuelve en 11 días, el viernes 18. Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora te queda una hora más del programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles, gracias por estar con nosotros en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que este programa no habla de política y nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias que nos demuestran que por complicada que sea la vida, esta mola mucho. Me tienes que dejar que mire hacia el Líbano. Me tienes que dejar que mire hacia el Líbano ante el agravamiento que está sufriendo el conflicto en Oriente Medio. Es verdad que los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa pues decidieron la semana pasada evacuar de Beirut ni más ni menos que a los españoles que residen allí. Sin embargo, hay una española que lleva viviendo en el país árabe 32 años y que no piensa abandonar el país, al menos no de momento. Eso es lo que las noticias que tenemos. Se llama Yolanda, llegó allí desde su ciudad natal, Mérida, con 24 años, y lo hizo por amor. Y allí sigue viviendo junto a su hijo de 26 años. Y claro, ha pasado ya más tiempo de su vida que en suelo libanés que en suelo español. Y es que desde que llegó allá por 1992, pues ha vivido todo tipo de situaciones. Ha vivido momentos de calma, momentos de tensión. Por ejemplo, aún no tiene muy presentes los bombardeos de 2006, los que se atacó indiscriminadamente los puntos cruciales de la infraestructura libanesa. Pero claro, esta vez nota que está siendo un conflicto muy diferente.
Este año se ve que es una guerra, como yo he dicho ya antes, una guerra muy quirúrgica. O sea, saben dónde están dando, saben a quién dan, o sea, lo saben todo. Que no es a nosotros, o sea, no vienen a por nosotros, no vienen a por el libanés de a pie, vienen a este grupo.
Bueno, pues para estar más segura, Yolanda se ha unido a un grupo de WhatsApp institucional en el que se informa de los puntos exactos que van a ser bombardeados en las próximas horas. De momento es verdad que nunca ha tenido que salir corriendo, a pesar de que, bueno, vive muy cerca de uno de los barrios más castigados.
Yo veo todo. O sea, esta mañana, por ejemplo, cuando me he levantado había 3 columnas de humo de los bombardeos de anoche. Entonces, bueno, yo estoy lejos, a 2 kilómetros a vista de pájaro, pero estoy lejos de eso. Que sí, que oímos todo, todo. Además, hay bombas, que es que todo el edificio tiembla como si fuera un terremoto.
Claro, ante esta situación, lo más seguro es que a todos nosotros lo primero que se nos pasaría por la cabeza sería abandonar automáticamente el país y salir corriendo. Y por eso nos sorprende aún más la calma que transmite Yolanda. Desde luego, las imágenes que nos llegan nos ponen los pelos de punta a todos y nos cuesta imaginarnos que alguien pueda seguir llevando una vida más o menos normal entre tanto bombardeo. Pero claro, la realidad es que así es. Los libaneses, nos recuerda la propia Yolanda, están acostumbrados a vivir bajo esta presión y esta vez no está siendo diferente.
Pero que el Líbano está acostumbrado a esto. O sea, mira, ahora mismo ha sido los bombardeos están siendo por la noche casi siempre, aquí en Beirut. Ahora la gente sale, la gente sigue naciendo, la gente sigue muriendo, la gente sigue poniéndose mala, la gente tiene que hacer papeleos en administraciones, la gente tiene que comer. Y si te vas a la parte de la montaña, a la zona cristiana, los restaurantes están llenos, porque la gente está acostumbrada, se acostumbra tristemente, porque hay que decirlo, es triste, pero te acostumbras a esto.
Claro, es que Yolanda está convencida de permanecer en el país, eso lo tiene muy claro. Es más, ni siquiera se plantea abandonar la ciudad.
Tenemos nosotros la probabilidad de irnos a un chalet que tenemos en la montaña y estaríamos, no lo iríamos tan fuerte, pero es que dejas tu casa y no sé, irte para cuánto tiempo, y qué haces, ¿sabes? Y luego dejas tu casa, que hay mucha gente que está que ha salido, que está en la calle, porque han perdido sus casas y se están metiendo ya en propiedades privadas. Pues también tengo ese miedo.
Claro, es que esto no quiere decir que no viva con miedo. Yolanda sabe perfectamente el peligro que corre cada día y aunque se esfuerza como todos los demás en seguir con sus rutinas, pues siempre extrema las precauciones al máximo.
Pero ya te digo, yo una vida normal, o sea, ayer me fui a mis clases de yoga, sobre todo más que ahora, más que nunca lo necesitamos ahora, ¿no? Intentamos hacer una vida normal, no ir a esa zona, por supuesto, por esa zona ya ni vamos, ni se nos ocurre ir, pero vas con cierto miedo porque están a coches privados en las carreteras que saben, porque lo saben todos, saben que va alguien de Hasbala, ese coche lo fulminan en la carretera. Entonces, bueno, no te gustaría estar al lado de ese coche, ¿no? Claro.
Cierto es que el anhelo de Yolanda es el mismo que domina a todos los libaneses de a pie, a la gente común, a la gente del día a día. Que esto pase cuanto antes, que esto pase cuanto antes para poder vivir en paz. Es lo que la gente quiere, vivir en paz. Así que desde Poniendo las Calles te digo que ojalá se cumplan sus deseos lo antes posible.
Escucha. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió leerme crecer por comer a diario, por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Errores más bien pronto que tarde, no usé su ejemplo en aprender, y en su propio universo vi a mis padres caer, vi a mis padres caer, vi a mis padres correr. Mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Y a mis padres correr en busca.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate que tenemos un montón de riqueza en nuestro país, ¿eh? No es de extrañar que tengamos monumentos históricos como la Catedral de Burgos, como la Alhambra de Granada o incluso la Muralla de Ávila, entre otros muchos. Bueno, pues atención, porque se estima que en España hay entre 3.000 y 5.000 monumentos histórico-artísticos. Y claro, de todos ellos, 49 están declarados Patrimonio de la Humanidad. Casi nada. Son el legado histórico que dejaron nuestros antepasados. Construcciones que continúan en pie gracias al trabajo de conservación que realizan también los expertos.
Muchos de nosotros en nuestros viajes hemos intentado visitar lugares excepcionales en el que buscamos admirar pues sus esculturas y monumentos, ya sea la Sagrada Familia, el Monasterio de Santa María de Huerta en Soria o el Teatro Romano de Mérida. todos nos hacemos fotos con la gloriosidad de fondo que presentan. Pero para disfrutar de esas imágenes, de estos monumentos, se ha necesitado de una protección y de una preservación especial.
Cristina Marín es petróloga y es especialista en restauración de monumentos. Claro, ella nos comentaba en COPE el respeto que le debemos a estos monumentos.
No podemos concebir el ir a un sitio solamente para hacernos un selfie y colgarlo en redes sociales. Con el patrimonio se habla y se entiende y se quiere. Entonces tenemos que dedicarle un poquito de tiempo. No podemos ir, tocar chufa, que decimos, y ya, lo pongo en mi lista. No, hay que respetarlo, porque es respetarnos a nosotros también.
¿No crees, Ponedor, que el legado histórico de nuestro país se merece un cuidado especial? Los monumentos enferman, igual que nos ocurre a las personas, y pueden deteriorarse con los fenómenos meteorológicos que hacen debilitar poco a poco los materiales con los que en su día fueron levantados. Vamos a escuchar a Javier Martínez, responsable del programa Rescue, que estudia la degradación del patrimonio cultural en España.
Uno de los factores que más influye son las heladas, los ciclos de hielo y deshielo. Cuando una roca está empapada en agua y la temperatura ambiental baja por debajo de 0 grados o también se considera por debajo de 3 grados bajo cero, ese agua puede congelarse en las grietas, en las fisuras o en los poros de la roca, aumenta su volumen, entonces ejerce presión sobre las paredes de estas fisuras, pudiendo disgregar la roca.
Los monumentos es verdad que son testigos de muchas cosas, como por ejemplo una pedida de mano en Notre Dame, en París, o del cambio climático. Bueno, pues para ser más exactos, resulta que del calentamiento global, pues también es importante, porque es importantísimo observar los efectos que ya se están registrando en cada zona de España. Así sabremos cómo les va a afectar dentro de unos años.
En el caso del hielo, en un marco de calentamiento global como en el que parece que estamos, parece que va a beneficiar a la piedra, a la conservación de la piedra, porque los procesos de hielo y deshielo en el ambiente van a ser menores. En el caso de las lluvias, la tendencia es a que haya menos precipitaciones, pero sin embargo parece que en determinadas regiones españolas van a ser más torrenciales. La torrencialidad de las lluvias pues genera una serie de problemas, ya que es muy agresiva sobre la superficie.
Hay muchos factores que hacen que nuestro legado histórico se degrade y acabe perdiendo su esencia. Suelen hacerlo en dos fases. La primera se conoce como alteración del material. Cambia el color, la porosidad, la rugosidad, pero a simple vista no se aprecia. Y la segunda fase es la que nos indica que el monumento ya ha enfermado del todo.
Sería la erosión del material, que es cuando la roca ya empieza a perder componentes, es cuando ya empieza a perder volumen, es cuando ya empieza a aparecer una mayor rugosidad, tocas la superficie de la piedra y te quedas con parte de esos componentes en la mano, y eso se acaba manifestando pues en pérdida de detalles de escultura en las figuras o las cornisas que empiezan a redondearse. Eso ya sería un estado cada vez más avanzado.
Para restaurar este patrimonio basta solo con una llamada de emergencia para su recuperación, y es aquí donde entra en juego los profesionales que se encargan de reponer, mejor dicho, de recomponer pieza a pieza los restos de nuestra historia.
Restaurar no se encarga solo un arquitecto, solo un petrólogo, petróloga en mi caso, por supuesto que no, o un restaurador. Es la conjunción de distintos profesionales los que vamos a estar ahí trabajando cada uno de nuestros ámbitos y escuchándonos e intercambiando nuestros conocimientos. Y es así como se tiene que restaurar.
La pregunta ahora es, ¿merece realmente la pena restaurar algo que está ya prácticamente en ruinas? Definitivamente sí, y Cristina lo tiene claro.
Nuestra historia es nuestra identidad y hace falta invertir. Y fíjate que digo invertir, no gastar, porque es una inversión que se devuelve en forma de cultura, de réditos sociales, réditos económicos también a la zona. En el momento que tú restauras, eso se devuelve al entorno, cada euro restaurado se duplica en el retorno.
Para no llegar a este extremo, el momento en el que los restos necesiten ser restaurados de urgencia, lo mejor es cuidar de nuestro patrimonio día a día.
Si solamente nos damos cuenta cuando se nos cae un muro, es que ya es muy tarde y encima lo que vamos a tener es que invertir muchísimo más dinero que si lo hubiéramos hecho previamente. No podemos ir a golpe de excavadora.
Ese trabajo previo del que habla Cristina es la conservación preventiva, que engloba una serie de actuaciones.
Medir una serie de parámetros, si has puesto algún tipo de protección en la fachada, pues comprobar que está funcionando bien, monitorizar climáticamente, por ejemplo, todo lo que es humedad y temperatura, estar al tanto de que no hay ningún cambio brusco y si lo hay, estar a tiempo para poderlo subsanar y sobre todo formar a la gente y a las personas que se van a encargar, que van a estar en el día a día con el sitio.
Los profesionales en este campo, los restauradores, trabajan discretamente, pasan desapercibidos, pero intentan frenar el paso del tiempo. Es una labor que permite que nuestro patrimonio, es decir, la historia de nuestro país, no desaparezca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ok, Tokio, South America.
Y a esta hora en COPE te aseguro que están pasando cositas.
Pasan cositas, Pulpo, y encima hoy te traigo buenas noticias, porque no sé si lo sabes, pero existe un estudio que vaticina que a finales de este siglo será posible, y de hecho será bastante común, llegar a los 125 años.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
¿Te imaginas?
Es que hay que estar bien para llegar a ser tan mayor, ¿no?
Ya, ¿a ti te gustaría vivir tantos años?
No, si estoy bien, sí, si no, no.
Yo me he planteado muchas veces que ni estando bien.
¿Que ni estando bien? Bueno.
Sí. Hay un punto en el que debe uno aburrirse de vivir.
Sí, 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 me lo creo. Me lo creo.
Hay un punto, además, en el que, vale, tú llegas a los 125 años, pero eso no significa que los que están a tu alrededor lleguen.
Efectivamente.
A esa edad.
Claro.
Y uno empieza a sentirse un poco como solo, porque aunque tengas, por ejemplo, nietos, pero no son tu generación. Y la gente echamos mucho de menos los que son de nuestra quinta.
Claro.
Esto se lo escucho yo mucho a la gente mayor cuando hablas con ellos. Sí. ¿Qué tal estás? Pues bien, un poco aburrido ya de vivir. Sí, ¿te dicen así?
Sí, sí, te lo dicen claramente, porque así lo sienten, les habla el corazón.
Y claro, tú con tus 40 y pico, 50 dices, pero ¿cómo vas a estar aburrido de vivir? Si a mí todavía me queda un montón. Y dices, ya, pero es que yo no tengo 50.
Claro.
Que yo tengo 90.
Claro.
Y estoy ya hasta...
Hasta el moño.
Estoy de escucharos ya hasta las narices. Claro. Bueno, la verdad es que desde que el hombre pues está sobre la Tierra, una de las cosas que ha tenido en su cabeza ha sido cómo puedo alargar yo mi estancia aquí. Estamos siempre pendientes de buscar productos de la eterna juventud. Tú sabes que es uno de los sectores que más vende.
Sí, sí, sí.
Todo lo que tiene que ver con la belleza, con si te tomas esta pastilla vives más, si te tomas esto otro seguro que te duele menos la vida. Y entonces el objetivo es quedarnos cuanto más mejor aquí.
Sí,
125 años. Los humanos estamos dilatando, la verdad que no se nos da mal el tema, porque estamos dilatando nuestra esperanza de vida de forma exponencial, sobre todo en los últimos años. Antes, tú sabes que llegar a los 35 o 40 años hace no mucho.
Era una proeza.
Era un anciano.
Sí, 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 claro.
O sea, un hombre con 40 años en la Inglaterra del siglo XVIII era un anciano, era una persona mayor.
Tal cual.
Bueno, entonces estamos ahora en los 85 en España. Es la media de nuestro país. Esto es gracias a varios factores, Pulpo. Entre otros, los avances médicos que permiten curar. o al menos cronificar enfermedades que hasta hace unas décadas pues eran mortales.
¡Aplausos!
¡Aplausos!
Claro, eso es así.
Un aplauso para nosotros, sí. Pulpo, aplausos.
Claro, bravo, bravo, bravo.
Bravo, bravo, bravo. A día de hoy superar los 125 años pues es cosa de ciencia ficción, pero según un grupo de científicos, a finales de este siglo, como te contaba, habrá muchos supercentenarios. Es decir, habrá personas que alcancen esa edad. Se estima que incluso habrá alguno que otro que pueda llegar a los 132. Y claro, mi pregunta es esa. ¿Qué haces con tu vida si estás entre los elegidos? Porque es casi dos vidas en una. 132 años son muchos años.
Son muchos años, muchísimos años.
A mí se me haría larguísimo, yo te lo tengo que reconocer. Además, 132 años supondría que si has dejado de trabajar a los 65 o a los 70, tú imagínate qué de años sin vida laboral, sin conocer a gente en el trabajo.
Claro.
Sin vida social.
Tal cual.
Es que son, es que sin muchas cosas. Aparte el tataranieto pasando de tía en quinta. Porque, ¿y este señor quién es? ¿Cuánto lleva en la familia? Este señor, este ya no existe ni el nieto.
Claro.
El nieto ya ha fallecido y él está aquí todavía dando guerra. Bueno, de lo siguiente que quiero hablarte, no hay todavía ensayo clínico que lo haya confirmado, Pulpo, pero sí que se conoce y está probado que cuando bebemos mucho alcohol, me refiero, sí, nuestro sistema inmunitario empeora.
Elemental, mi querido Watson.
Claro, te pones a pensar y dices, claro, es elemental. Si el alcohol es nocivo para la salud, es malo para nuestro organismo, es normal que nos bajen las defensas. Sí. Y uno dice, jolín, pues claro, ahora entiendo por qué a veces te levantas y dices, me encuentro mal, estoy como malo.
Sí, sí,
y
sí,
es
sí,
que te has podido coger un catarrazo ahí, te has pillado una gorda y encima te has pillado un catarrazo.
Sí, sí.
El alcohol es nocivo para la salud, como te digo, eso no significa que no te puedas tomar una cerveza fresquita, un vinito y demás, pero siempre con moderación y muy de vez en cuando. Y no a diario, ¿eh? Es lo más importante, según los médicos. El caso es que las personas que beben mucho tienen más posibilidades de sufrir infecciones por virus o por bacterias, porque el alcohol hace una cosa y es que no permite que los anticuerpos se desplacen al lugar donde se encuentra el virus y el organismo queda expuesto a sufrir las consecuencias de la infección. Vamos, que cuando te emborrachas, emborrachas a tus anticuerpos, que van también más lentitos.
Sí, tal cual.
Entonces no llegan. Llega el virus y ellos no llegan y entonces pues te ponen malito. Pulpo, qué cosas, ¿eh? Nos enseña la ciencia.
Es impresionante. Alucinante. Y hay que tomar nota, ¿eh?
Y hay que tomar nota y hay que tener mucho cuidadito con esto y sobre todo, pues mira, ahora en invierno que los virus empiezan a atacar, pues mucho cuidado. Vamos a escuchar un temazo. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso de una de las bandas más grandes de la historia o una de las mejores bandas? Bueno, pues esto, por supuesto, se ha escuchado muchísimo cuando hablamos de Queen. La banda de rock londinense, formada hace más de medio siglo, sacó a la luz su primer gran álbum, Queen Primero, y lo hizo en el año 1973. Ahora, 51 años después, se ha reeditado. El contenido de esta reedición se basa en 63 pistas, con 43 mezclas nuevas, Pulpo, que comprenden, además del álbum original con su orden restaurado, conversaciones de la banda en el estudio, alguna que otra demo, pistas en vivo poco conocidas, grabaciones inéditas de la primera actuación en vivo de Queen en Londres en agosto de 1970. Y claro, te tengo que decir una cosa, se nos ponen los pelos de punta solamente de escucharlo y de saber que esta joyita está ya a la venta para celebrar pues que tiene más de medio siglo.
Maravilloso. Queen sonando aquí en Poniendo las Calles. In any window, any day. Now they say your books are telling you be a superstar, but I tell you just be satisfied and stay right where you are.
Keep yourself alive.
Yeah.
Keep yourself alive.
Ooh, take you all your time and the money to make you survive.
People in
algunos terminando de trabajar, otros comenzando a trabajar y otros trabajando. Vamos a ver de qué va el mundo laboral de los ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Pues Ramón nos escribe desde el Líbano. Es impresionante. Desde el Líbano nos está escuchando en este momento mientras dice que está poniendo las calles y también poniendo la paz. Dice, Pulpo, os escucho por internet. Un abrazo, soy un militar. Me llamo Ramón.
Qué bueno. Y Gema también está por aquí, desde urgencias del Hospital de Toledo, Virgen de la Salud. Hoy me toca guardia, así que os voy a escuchar.
Bien, genial, genial.
Buenos días, Pulpo, Pea y Borja. O Paco de Huelva, vigilante de seguridad, aquí en su garita de la fábrica, esperando que todo el mundo esté bien y no haya problemas. Y aquí pasando la noche hasta que venga el compañero a dar el relevo. Daros las gracias por el programa que hacéis y por lo bien que nos acompañáis a todos los vigilantes de seguridad en toda España. Y un abrazo a todos mis compañeros y a vosotros, por supuesto. Y deciros que tenéis aquí a un ponedor bueno más.
Qué bien, muchas gracias. Siempre saludamos con mucho cariño a los vigilantes de seguridad, que sabemos que tienen un curro bastante duro. Gustavo nos escribe desde Tordesillas, dice, muy buenos días, Pulpo, ahora mismo estoy descargando congelado y vamos para Cantabria. Saludos, me encanta este programa de radio, Poniendo las Calles.
Jesús Vicente también nos escribe, da los buenos días, nos escucha todas las mañanas desde el camión. Me encuentro en Pucela.
Hola, soy David, soy de Linares, Jaén, me dedico a la soldadura, soy soldador y os escucho siempre que estoy en el turno de noche. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo también para ti. Hola Pulpo, hola Bea, me llamo Pablo y trabajo por las noches en una empresa de desguaces. En este momento estoy desguazando una fábrica. Os escucho siempre, yo también soy ponedor.
Silvia, que está en Villajoyosa trabajando desde las 5 de la mañana, escuchando aquí Radio Cope, estoy limpiando, me encanta el programa.
Bien.
Buenas noches, Pulpo. Aquí un andaluz que te escucha desde Francia, por la altura de Estrasburgo, más o menos, de regreso para España.
Es impresionante. Muchísimas gracias. Buena ruta y buena suerte. Pablo también nos escribe. Dice, Pulpo, yo soy comercial y trabajo mucho de noche. Me ayudáis a estar despierto. Yo también soy un ponedor de esos de todos los días.
Nos sigue también Loren, que cuenta que es de Bailén. Dice, bueno, la verdad es que os escucho por muchos sitios porque voy con la rosca por toda España, pero mi localidad es Bailén y por eso os lo digo. Gracias por estar ahí.
Genial.
Muy buenas madrugadas, ponedores. Aquí desde la base naval de Rota, dando seguridad. Pues nada, daros las gracias por vuestro gran programa y vuestra gran labor. Y nada, desde Cádiz estoy llamando. Venga, esos manchegos ahí.
Desde la base militar de Rota, impresionante. Tuve la suerte de estar allí. Qué barbaridad de sitio, qué maravilla, por favor. María Eugenia también se ha puesto en contacto con nosotros. Nos dice, hola Pulpo, hola Bea. Trabajo de noche en un hospital en Pamplona. Trabajo concretamente en la recepción de un hospital. Y se me pasan las noches volando con vosotros. Os mando un saludo.
Qué bueno, Joaquín, que también es ponedor. Desde Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Os escucho camino al trabajo. Trabajo en una empresa fabricando traviesas ferroviarias.
Buenas noches, Pulpo. Pues estamos aquí en Herrera del Duque, Panadería Vaquerizo. Un abrazo y que te oímos todas las noches y sois geniales y se nos hace más corta y más amena la madrugada. Un besazo y soy ponedora.
Muchísimas gracias. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605, también a través de facebook.com/poniendolascalles, y los que no nos ha dado tiempo a leer o a escuchar, los metemos en la nevera para mañana recuperarlos. Recuerda, estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto va dedicado a todas las mujeres bellas de la vida, que viven nuestras historias, nuestros momentos y nuestros lamentos. Alegría de vivir.
El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro. Alegría de vivir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí.
No son las 6 de la mañana, son las 5:35, las 4:35 de la mañana en las Islas Canarias. No comienza ya Carlos Herrera, falta todavía un poquito. Lo bueno es que tenemos a Arturo y estarán para adelantarnos alguno de los contenidos en este lunes 7 de octubre de 2024. Arturo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, como dices, hoy es 7 de octubre y justo se cumple un año del trágico ataque de Hamas a Israel, que dejó 1.200 muertos y más de 250 secuestrados en apenas 24 horas. Un año después, el conflicto se ha recrudecido y tiene en vilo al mundo entero, especialmente a Estados Unidos, cuyas elecciones presidenciales dentro de menos de un mes van a estar muy marcadas por la manera de abordar este tema tanto de Donald Trump como de Kamala Harris. Y este lunes también la audiencia de Madrid reanuda el debate sobre si archiva o no la causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Tras posponer la decisión la semana pasada por la falta de uno de los documentos sobre los que debían decidir, hoy abordan si continúa esta investigación que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado. Y además, el presidente canario Fernando Clavijo viaja este lunes a Marruecos para tratar de reforzar la cooperación con el país en materia de inmigración. Esto en el marco de la ruptura de negociaciones entre Partido Popular y Partido Socialista sobre acogida de menores no acompañados. En lo que va de año, te recuerdo, Pulpo, han llegado a las costas canarias 31.000 migrantes, sí, más del doble que el año pasado a estas alturas, y Clavijo ha asegurado, de hecho, este fin de semana que se esperan casi 50.000 antes de que acabe 2024. Y un detallito más, a las 9 y 5 vamos a tener con nosotros a Fernando Rueda. Él es experto en espionaje y acaba de publicar un libro tremendo que se llama Líneas Rojas, que yo creo que la entrevista va a estar espectacular. O sea que ya sabes, Pulpo, que para ti y para los ponedores siempre hay un hueco aquí en el estudio.
Eso te iba a decir, porque ahí ya sabes que los ponedores entramos en masa para escuchar a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana.
No sabes cómo, la gente no sabe cómo se pone esto a partir de las 6, ¿eh?
Perfecto, vos haznos hueco que acudimos ahí. Arturo, que tengas una feliz jornada.
Igualmente, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Son las 5:37, 4:37 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo, acompañando a los currantes, acompañando a los que comienzan ya la jornada, a ver cómo pinta la semana. Y ya sabes que cuando comienza la semana también comienza una nueva temática o una nueva semana en nuestra máquina del tiempo dedicada a un artista, a una temática, a un grupo. Y bueno, si la semana pasada se la dedicábamos ni más ni menos que a José Luis Perales, pues esta semana también le vamos a rendir homenaje a un gran cantautor, porque Paul McCartney es un gran cantautor. Por ejemplo, esta canción que ya empiezo a poner en este momento es del año 1989. El álbum fue el Flowers in the Dirt, y otra vez Paul McCartney demostraba al mundo que era capaz de seguir haciendo éxitos. This One, una de las canciones más bonitas de este disco. Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart, let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one, this one is gliding above the ocean. A god is riding upon his back. How calm the water and bright the rainbow. Fade this one to black. Did I ever touch you on the cheek? Say that you were mine. Thank you for the smile. Did I ever knock upon your door? Try to get inside. A god is riding upon his back. How calm the water and bright the rainbow. Fade this one to black. Tienes que tener en cuenta que Paul McCartney pues ha compuesto gran parte de los números uno de los Beatles, pero también él ha compuesto grandes canciones para él y también para muchos artistas. Es la semana de Paul McCartney. El WhatsApp del programa está abierto para que tú pidas la canción, para que tú la dedicas, y durante esta semana pues te vamos a escuchar a ti y a tu petición. El 662942605 es el WhatsApp del programa para que esta semana seas tú el que elijas las grandes canciones de Paul McCartney. Son las 5:40, las 4:40 en Canarias. Paco Lorenzo García, Ignacio Eras, Marco Antonio López Villacañas, Diego Jesús Huerta Puerta, Carlos Sanz de la Calle y Rafa Ponti Castro son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y damos las gracias porque, oye, uno a uno os vais sumando y vais demostrando que solamente nosotros los ponedores levantamos España. Pero claro, para levantar España uno ha tenido que descansar, y si uno no ha descansado bien, las cosas no van a funcionar. Yo lo que comparto contigo es lo que llevo haciendo pues año y pico. Es el kit de los ponedores lo que me ha cambiado mi rutina del descanso. Es tomar esto y te funciona, porque primero el organismo te lo deja fantásticamente bien. Es el laboratorio español Ahora Health el que está especializado en nutracéuticos naturales de alto valor, los que nos van a ayudar a mejorar tu estado de ánimo y tu salud. Yo me creía que eso iba a ser complicado y que no se iba a conseguir, y sí lo he conseguido. O sea, yo me duermo todos los días 8 o 10 horas aproximadamente. Es verdad que en dos turnos por el horario del programa, pero puedo dormir 10, 11 horas sin ningún tipo de problema. Claro, ya me he habituado a esta fórmula, al kit de los ponedores. Ofrece dos soluciones. Una, combinando Ahora Día y Ahora Noche, porque con Ahora Día vas a poder tener pues una dosis de energía extra para que puedas seguir disfrutando de tus jornadas con total vitalidad, y eso es muy importante. Y luego, por parte de la madrugada, cuando tienes que meterte en la cama, tenemos Ahora Noche, que es fantástico. Bueno, vas a poder conciliar el sueño, vas a poder descansar profundamente para que al día siguiente nada, de nada, de nada te pare. Y estarás diciendo, oye Pulpo, yo quiero tomar lo que tomas tú. Pues es muy fácil, lo puedes conseguir en la página web de este laboratorio español. Es la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H. Ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para tu salud y el bienestar que tienen a tu disposición. Hoy sería un buen día para cambiar tu rutina de descanso. Si a mí me funciona, a ti te va a funcionar mejor, porque tu vida es mucho más ordenada que la mía. Así que da el paso, entra ahora en ahoralife.com, ahoralife.com, haz tu pedido, te lo van a mandar a casa con un par de regalos de mi parte y vas a comenzar a descansar como Dios manda. Es el kit de los ponedores. Llegados a estos minutos, significa que ya nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Herrera. Luego continuará él, pero ahora toca hablar del mundo del motor. Estamos a un día que hay que saber qué está sucediendo por las carreteras. Contamos con el mejor, Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Te veo recuperado. Pues muy bien.
Con ganas de saber, como siempre, y que hablemos un poco de la ITV, porque imagínate la cantidad de conductores que están pendientes de la ITV. Porque claro, ahora me entero que si no has pasado la ITV de tu vehículo, si estás circulando con la ITV caducada, hay que decir que, ojo, que atención, porque los ayuntamientos con cámaras te van a poder multar sin necesidad de que te pare ninguna gente.
Sí, sí, tú lo has dicho. Tal y como ha señalado AECA, la Asociación de ITVs, las autoridades, incluidas los ayuntamientos, tienen a su disposición la plataforma de intermediación de datos de la DGT, y esto permite que cualquier administración local pueda acceder a esa información en tiempo real. Por lo tanto, los ayuntamientos pueden identificar si un coche tiene la inspección caducada y sancionar, multar sin necesidad de un agente de tráfico. La vigilancia puede ser constante desde una oficina municipal. Decir que uno de los ayuntamientos que está aplicando esta medida es Albacete, con el uso de cámaras para controlar la ITV de los vehículos a través de reconocimiento de matrículas. Solo un dato. En 2023, la Policía Municipal albaceteña impuso 1.647 multas, de ellas más de 1.000 por ITV caducada. Ya sabes, si no lo haces por tu seguridad, hazlo porque te puedes ahorrar 200 euros de multa.
Un perraje. Sí. Además, yo creo que la ITV es algo que le viene muy bien a los vehículos y también a nuestra seguridad, que somos los que estamos dentro de ellos, ¿verdad?, cuando viajamos.
Sí, es verdad que muchos se quejan del coste. Sí, es verdad que, por lo menos para aquellos que nunca llevan el coche al taller, va a ser una forma de que ese coche esté verificado.
Genial, Alfonso, muchas gracias. Luego hay otra cosa que también le interesa mucho a los conductores profesionales. Esto hay que prestarle atención porque, claro, la Guardia Civil, nuestra Guardia Civil, viva la Guardia Civil, ya puede hacer ni más ni menos que el control remoto también del tacógrafo sin necesidad de parar el camión o el autocar. Cada vez está todo más conectado, cuéntanos.
Sí, así es. La agrupación de tráfico de la Guardia Civil, por cierto, un saludo para ellos, ya puede hacer un control remoto del tacógrafo al contar con 30 dispositivos de teledetección que le ha entregado el Ministerio de Transportes gracias a los fondos Next Generation. Pero para poder sancionar tienen que parar el vehículo y hacer un control de transporte. Si hubiera, obviamente, infracción, entonces podría multar. No va a haber telesanción. Aunque para la DGT la ventaja de este sistema es que les va a permitir dirigir los controles a las empresas más incumplidoras con las condiciones de trabajo de los conductores, al obligar a las empresas que deben cumplir con la normativa de tiempos de conducción y descanso. Es decir, que cada año en el transporte de mercancías por carretera se recaudan más de 91 millones de euros por sanciones.
Genial, estamos en COPE, estamos terminando de poner las calles a esta jornada. Es verdad que somos muchos los que utilizamos Google Maps, pero hay que decir que hay muchas funciones que desconocemos, porque es tan completo este programa que es fundamental conocerlo quizá un poquito más, Alfonso. Ahora resulta que cuenta con una herramienta genial que nos puede ayudar a ahorrar combustible.
Sí, que no va a venir muy bien. Hombre. Efectivamente, la versión para Android de Google Maps nos permite indicar qué tipo de vehículo utilizamos. Es útil para realizar búsquedas personalizadas y así tener recomendaciones de rutas optimizadas para ahorrar algo, un poquito de combustible. Nos permite seleccionar el tipo de motor de nuestro coche y escoger entre gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. De esta forma, la aplicación tendrá en cuenta esta información a la hora de indicarnos la ruta más recomendable. Esto está muy relacionado con esas rutas ecológicas de Google Maps, la ruta más eficiente que podremos activar o no. También si usamos un coche híbrido enchufable o eléctrico, es la posibilidad de elegir el tipo de enchufe que utilicemos y, por supuesto, saber las estaciones de recarga. Genial. Recordemos, por último, que también podemos descargar mapas sin conexión, así como la función de información de tráfico en tiempo real para evitar atascos.
Genial, Alfonso. Luego, vamos, es el momento perfecto para que nos cuentes, por favor, la autonovedad de la semana en automóviles. En esta ocasión, ¿cuál es?
Se trata del sexto modelo de la marca Cupra, una marca joven, por así decirlo, que está bajo el paraguas de SEAT y del grupo Audi. El Terramar, que se fabrica en la factoría, por cierto, de Audi en Győr, en Hungría, donde se va a fabricar también el Q3, el nuevo Q3. El nuevo Terramar ofrece un diseño y equipamiento premium con sistema de sonido, alta fidelidad de 12 altavoces del fabricante Sennheiser, asientos tipo baquet y un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,9 pulgadas. En cuanto a la parte mecánica, suspensión deportiva de serie, dirección progresiva y nuevo control de chasis adaptativo que asegura el compromiso confort dinamismo. En cuanto a la oferta de motores, el Cupra Terramar ofrece una gama completa para todos los gustos. Un híbrido de gasolina Mild Hybrid de 150 caballos, etiqueta Eco, solo con caja automática de SG 7 velocidades. Y dos híbridos enchufables de nueva generación, etiqueta Cero, bien con 204 o 272 caballos y una autonomía en modo eléctrico de 100 kilómetros.
Genial. Cada vez hay más consultas, cada vez hay más preguntas que los ponedores, los oyentes de este programa nos lanzan para que te las reenviemos a ti. Y sobre todo, cada vez están más dedicadas hacia los coches eléctricos. Marcos se ha puesto en contacto con el programa, él nos escucha desde Valencia, y me dice, Pulpo, esto es para Motorman. Estoy pensando en comprar un coche eléctrico, tengo entendido que lo mejor es la recarga en casa, y lanza la pregunta de ¿cuánto puede costar recargar la batería de un eléctrico en el domicilio? Nos da las gracias y nos manda saludos.
Se lo devolvemos. Pues decirle a Marcos que, por supuesto, es la mejor solución y la más económica, porque ahí fuera, los precios realmente son caros. Pues va a depender también del tipo de tarifa eléctrica que tengamos contratada con nuestra compañía. Lo mejor es contratar, preguntarles por una tarifa para coches eléctricos. Son tarifas específicas y por tramos horarios. Recomendable mínima potencia contratada mínima de 4,6 kilovatios hora. Pero otro punto que hay que tener en cuenta, factores como el precio del kilovatio hora, el consumo del vehículo y la capacidad que tenga la batería del propio vehículo eléctrico. El coste del kilovatio hora puede variar, diríamos, desde los 4 céntimos hasta los 25 céntimos. Por ejemplo, en un Volkswagen ID3 de 70 kilovatios hora, recorrer, hacer 100 kilómetros nos costará entre 0,50 y hasta los 4 euros, siempre dependiendo de su consumo, que está más o menos entre 15 y 20 kilovatios hora por kilómetro.
¿Motorman ya tiene coche eléctrico?
No, por el momento no.
Vale. Y ya para finalizar, antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, resulta que a partir del 1 de enero del próximo año, del 2025, los coches diésel de más de 14 años no van a poder circular por el Gran París. Esto es una medida que había sido aplazada varias veces, pero ahora parece ser que ya van a por todas.
Sí, será en la nueva fase de la zona de bajas emisiones de París. El próximo 1 de enero, los coches diésel de más de 14 años o un coche de gasolina de más de 19 tendrán prohibido circular dentro del perímetro de la A86, la autopista que rodea los suburbios interiores del Gran París, es decir, unos 79 municipios, los días laborables de 8 a 20 horas. Por todo ello, se verán afectados casi 625.000 vehículos en el Gran París y casi 1,4 millones en la región parisina. Pero, Pulpo, la persecución va más allá. Es la primera ciudad capital europea que desde el pasado 1 de octubre las gasolineras, las estaciones de servicio de París no pueden ofrecer sus surtidores que expendan diésel, gasoil, una medida que ha sido adoptada por el ayuntamiento parisino. Por el momento son 4 gasolineras, no afecta a todas las estaciones de servicio, quedan 14 que en breve, por cierto, también dejarán de hacerlo, dejarán de vender diésel, lo que está claro que afectará a muchos conductores y en particular a vehículos diésel de la policía, de bomberos y de ambulancias.
Qué curiosa es tu información, incluso a lo mejor a los que no tienen vehículo o a lo mejor ni siquiera les va les viene, siempre dicen que esto es muy interesante. Alfonso García, Motorman, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues deseando un feliz lunes, una feliz semana y poniendo el intermitente.
A 8 minutos de que comience Herrera en COPE, nosotros le damos los buenos días a Carlos Herrera en un lunes, su día favorito. Es curioso esto, Herrera, buenos días. Te has hecho unos cuantos kilómetros este fin de semana, ¿eh?
Sí, la verdad que me he movido por medio España, muy a gusto y muy de forma muy satisfactoria.
Tu deporte, tú habrás comido algo bien por ahí, ¿no?
Pues mira, he comido en lugares que son de mi preferencia de toda la vida, Ojeda, en Burgos, en la bodega de Balduero, donde mi amiga Yolanda me ha dado la mejor sopa castellana que he tomado en años. ¿Dices? De mi vida. Sí, sí,
qué
sí.
Bien, qué bien.
Y un lechazo propio. Abriendo los vinos de Balduero, que son extraordinarios. No, bueno, total, bien.
Bueno, pues mira, a mí me gusta mucho Bonnie M. Creo que fue un grupo que en su momento lo petó y de qué manera, pero no deja de ser un grupo de laboratorio que fue diseñado, ideado por pues, agentes de las discográficas y que juntaron las personas que coincidían en ciertos aspectos y podían defender muy buenas canciones. Consiguieron números uno. Y hoy, en circunstancias normales de no haber fallecido, Bobby Farrell estaría cumpliendo 75 años.
Sí.
Es verdad que la magia la tenía él, sobre todo, ¿eh?
Sí, pero él no era el que cantaba, es decir, en esta pieza, uh-huh. Eso del que hace él ahí en medio de la canción, sí. No lo hacía él, lo hacía el productor, ¿no?
Ah, eso, el tono era del productor.
Sí, sí, sí. Pasó lo mismo que con José Luis Gil y Lo Comía.
Sí.
Con aquel, loca Ibiza, loco, eso es José Luis Gil, no hay ninguno de los del grupo.
Oh.
Pues lo mismo hizo el Frank Farias este, que era el alemán, que sí. Produjo a Bonnie M.
Sí.
Te lo digo porque es que el otro día viendo en una plataforma uh-huh. una película dedicada a Milli Vanilli,
sí.
Está explicada toda la historia de este dúo, de estos dos chavales, que fueron injustamente también masacrados, literalmente, sí. Por el mundo y por sus fans, y está la historia del productor que efectivamente cuenta eso, lo que hizo con Bonnie M.
Joder, pues oye, pues poca broma con los Milli Vanilli, porque a uno le costó la vida, porque cayó
sí,
en las drogas.
Sí, a Pastorius, sí.
A Pastorius, efectivamente. Sí.
El otro, bueno, más o menos ha rehecho la vida, incluso dentro del show business. Pero eran primero dos muy buenos bailarines,
sí, exacto,
muy buenos animadores de la pista, pasa que hacían playback.
Claro.
Y ellos querían cantar, pues, ¿sabes? Cantaban regular, muy regular. Y entonces aquello se tomó con una afrenta. Luego, fíjate, con todo lo que hay en la industria musical que hay, ¿cuántos cantantes hay que no cantan?
Bueno, bueno, una barbaridad. Es que algún día se tendría que abrir ese melón, ¿eh?
Eso, claro, claro.
Algún día habría que abrir melones, porque íbamos a alucinar. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Herrera. Mañana sería un buen día para recordar alguna que otra canción de Milli Vanilli, porque al margen de, bueno, pues toda la suciedad que había en torno a las cosas feas que hicieron, tenían buenas canciones, ¿eh?
Sí, sí, sí. No. Y los que las cantaban eran buenos.
Muy buenos, es sí. Verdad, es verdad. Bueno, Herrera, te escuchamos. Hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar.
Vea.
Asquitot.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Así empieza.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España. Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ahora tira en helicóptero como... En...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, en helicóptero...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuando se cumple un año de la barbarie perpetrada por Hamas en Israel y cuando el conflicto no ha hecho más que recrudecerse, las palabras del rey Felipe VI en su último día de viaje a Jordania son un bálsamo y una llamada de atención sin complejos a las causantes de tanto dolor. Por una parte, el rey de España ha reconocido y admirado el compromiso jordano para lidiar con una situación tan crítica y duradera, mostrando siempre una inmensa generosidad con las víctimas inocentes de los conflictos de la región. En la